Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy va a haber una movilidad muy espectacular, muy especial. Movilidad del futuro, ¿es ciencia ficción o realidad? Movilidad aérea, no hablo de aviones, hablo de drones. Y atención, porque ya vamos a empezar a verlos dentro de muy poquito por los cielos para el transporte humano, quizá también en el futuro. Hablaremos enseguida de este aspecto. Tendremos con nosotros en un ratito a Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Vamos a cambiar impresiones sobre las zonas de bajas emisiones. Ya saben que el Ayuntamiento de Valencia ha enviado un cuestionario, preguntas frecuentes sobre las zonas de bajas emisiones, sobre todo aquí en Valencia. Y bueno, ante qué es la zona de bajas emisiones, habla de las ciudades que pueden incorporar otras medidas iguales o más efectivas. ¿Qué es la ordenanza de bajas emisiones? Pues habla del marco jurídico que va a definir la ciudad de Valencia. Hay un borrador de la ordenanza de la zona de bajas emisiones que se encuentra en fase de elaboración. Ya lo contábamos aquí en Luz de Cruce hace bastantes semanas. Y está prevista su aprobación en el segundo semestre del 23, es decir, que hasta después del mes de junio, julio, absolutamente nada de la ordenanza, con lo cual tenemos que esperar. ¿Qué áreas serían? Bueno, no hay una zona establecida, ya lo hemos contado muchas veces, se va a establecer también en la propia ordenanza. ¿A qué vehículos afecta? Pues actualmente no hay ninguna restricción basada en criterios de clasificación ambiental de los vehículos según el potencial contaminante que puedan tener, y si es obligatorio no tener expuesto el distintivo ambiental, es decir, la pegatina. Bueno, hasta el momento es absolutamente voluntaria en Valencia, por tanto, si no lleva pegatina no pasa nada. Es verdad que puede después traer la ordenanza otra cosa diferente. ¿Cómo se va a controlar? Pues mediante cámaras, que ya se están instalando, cámaras de lectura automática de matrículas, y adicionalmente va a haber unos sensores, 50 en concreto, de medición ambiental, que va a haber paneles informativos y otras muchas cosas. Se quedan muchas cuestiones en el aire. Vehículos que estarían exentos de las restricciones, bueno, va a depender de la zona de bajas emisiones. ¿Qué pasará con los vehículos extranjeros? Pues, ¿qué ocurrirá? Pues que seguirán los mismos criterios y otras muchas cuestiones que enseguida sacaremos y saldremos de dudas con Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, que también, bueno, le vamos a consultar todo lo referente a los examinadores, a lo que está ocurriendo dentro del mundo del transporte. Atención, porque hay un gran problema. Si alguno de ustedes que nos están escuchando, alguno de vosotros, queréis ser transportista, o tenemos algún familiar, amigo, que quiere ser transportista, es el momento adecuado, ¿eh? Otra cosa es que las administraciones estén ayudando. Lo están haciendo, pero de una forma bastante tenue. Lo comentaremos enseguida. Y también hay una ley que estamos hablando tanto estos días, la Ley de Protección y Bienestar Animal, que tiene una relación directa con la movilidad. Pues sí, en muchos aspectos, obviamente, muchos. Pero uno de ellos, y lo habremos visto en alguna situación, cuando alguien pasea a su mascota, a su perro, con un vehículo a motor, con la moto, esto es, va a ser, de hecho ya es, va a ser absolutamente ilegal el llevar animales atados a los vehículos a motor en marcha. Pero habla la ley de vehículos a motor. Cuidado, cuidado, porque yo ya he visto alguno que otro patinando con el patinete eléctrico, con la bicicleta eléctrica, incluso sin ser eléctrica, lo he visto ya paseando algún perro. Esto debería también ser ilegal, pero la ley no lo contempla. Lo hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Si les parece, vamos con el banderazo de salida sin olvidarnos, atención, de que hoy es el Día de los Clásicos. Hoy está Fernando Córdoba con nosotros. Hablaremos de lo mejor, de lo más bonito, de lo más maravilloso que es el mundo clásico. M2.0, dispositivos móviles, todo en marcha para que pueda usted escucharnos desde cualquier lugar del mundo, ¿eh? También nos puede oír en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Esto es el presente, ¿eh? El futuro de la movilidad, el presente de la movilidad lo hemos contado, el futuro de la movilidad va a ir por encima de nuestras cabezas. La movilidad aérea, no hablo de los aviones, avionetas y helicópteros, no, hablo de los drones. Yo creo que llevamos años hablando de drones como movilidad aérea, como movilidad para personas, para transporte en general, y siempre hemos tenido a un hombre que ha abogado por la movilidad en drones, la movilidad aérea, que es director de la Comisión Oficial de Drones de la Universidad Politécnica de Valencia, casi ya en nómina con nosotros, Israel Quintanilla. Israel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo de la nómina no me ha llegado todavía,
no,
pero bueno.
No te ha llegado, no. Estar a punto, estar a punto. Es que aquí en COPE pagan bien, pero igual se puede retrasar un par de días, no te preocupes.
Es un placer hacerlo, no te preocupes.
Encantado, además. Oye, Israel, has estado estos días por Benidorm, ¿eh? Y no has estado tomando el sol ni disfrutando de las playas, estas cosas, ¿eh? ¿O qué? ¿O también?
No, un proyecto. No, bueno, porque además ha estado lloviendo. Cosa rara en Benidorm, pero ha estado lloviendo esta semana, igual que en todo el país.
Sí.
En un proyecto muy interesante que se denomina DeLorean, que es de utilizar los drones para transporte de mercancías en entornos urbanos complejos, ¿no? Uh-huh. La ciudad de Benidorm ya lo conocemos todos, tiene un skyline replicable y escalable a otras ciudades como Madrid, donde sería muy complicado hacer pruebas de vuelo en entorno controlado. Entonces Benidorm es perfecto, es un laboratorio perfecto para hacer ese tipo de pruebas. En este proyecto que lo coordina Pildo Labs, está Airbus, Correos, no estoy hablando de empresas que sean pequeñas, está CATEC, Numerics y la Politécnica de Valencia. Entonces es un proyecto que llevamos 30 meses trabajando para ver cuál es la metodología operativa de transporte de mercancías en entornos urbanos complejos. Se ha validado y eso se trasladará y se escalará pues cuando llega el momento a las otras ciudades o a las ciudades que van a empezar a ver los drones antes de lo que nos esperamos.
Oye, ¿cómo se llama el proyecto? ¿Me has dicho? ¿Cómo es?
DeLorean. DeLorean, como el coche de
al futuro. Ya, por eso. Oye, y claro, esto quiere decir algo, obviamente. No está puesto porque sí, ¿eh?
Claro que sí, claro. tiene doble sentido.
Ya. Tiene doble sentido. Bueno, el sentido lo tiene la normativa que se ha puesto en marcha hace nada. Creo que el 26 de enero, creo recordar, ¿no? Ha sido hace cuatro días, como aquel que dice, ¿no?
Hace 15 días.
Por eso. ¿Y esto qué ocurre? ¿Esta normativa qué trae de especial sobre el mundo de los drones?
Pues esta se complementa, esta normativa complementa a otra normativa que ya hablamos en otro programa contigo, que entró en el 2021, a nivel europeo también. Y esa normativa es muy sencillo, permite vuelo de drones autónomos en un futuro, permite vuelo de drones en enjambre, es decir, muchos drones volando al mismo tiempo, y permite drones que transporten mercancías y, por supuesto, volar en entornos urbanos. Esa normativa se puso en el 2021 y, claro, tú cuando ves muchos drones cuando haya muchos drones volando en entornos urbanos, pues se pueden chocar, ¿no? Es decir, habrá que gestionar el espacio aéreo de los drones. Pues la normativa que ha entrado hace 15 días es para gestionar a los drones en el espacio aéreo de las ciudades o de donde corresponda.
¿Esto qué es? ¿Una torre de control, por ejemplo?
Correcto, literalmente. ¿Ah, sí? Es lo mismo, el mismo sistema, pero un poquito más mejorado, digitalizado y ampliado, porque se ha basado en el de aviación tripulada.
Sí.
Igual que se controlan los aviones, las rutas, por dónde van y por las aerovías que van, pues se baja al entorno urbano de una ciudad o se baja al campo donde corresponda.
Sí.
Y los drones tendrán que ser capaces de posicionarse y transmitir sus datos de navegación, es decir, toda la ruta que van a hacer, el plan de vuelo, por dónde van a ir y demás, a un software, a un proveedor de servicios, a una torre de control, que será la que coordinará el vuelo de drones en los entornos urbanos.
Pero la torre de control no es física, no va a ser física, no como en el aeropuerto, no va a ser igual, ¿no?
Bueno, en principio, a ver, va a ser digital, porque lo que se trata, a ver, tiene que haber un espacio físico, porque al final los software se ponen en un espacio físico.
Sí,
pero
sí.
Lo que quiero decir es que es literalmente un software que es capaz de gestionar los drones en tiempo real, pero es lo mismo que hacen en aviación tripulada.
Uh-huh.
Y eso se ha puesto en marcha ahora mismo, ¿no? Entonces, esa capacidad ahora de... Es una normativa que ha entrado ahora en el 2023. Hay 2 años de transición para preparar un poco toda la parte de proyectos como DeLorean, que está integrado también dentro de esta normativa, u otros proyectos que hay, ¿no? Es decir, hay muchísimos proyectos de investigación, para que eso se traslade ya a la sociedad civil y a las empresas para que lo pongan en marcha.
Bueno, esto no es una cuestión de decir, no, es que Israel Quintanilla, como hombre de la Universidad Politécnica, está haciendo sus jueguecitos ahí en Benidorm, a ver cómo funciona esto. No, cuidado, ¿eh? El proyecto es de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial. Esto suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien.
Correcto. Es la llamada EUSPA.
Sí.
Que, digamos que para entender, ella se encarga de la parte de la señal, porque los drones al final se posicionan, ¿no? Es decir, tienen que posicionarse en el espacio.
Uh-huh.
Utilizan el sistema GPS que todos conocemos, y el GPS, pues en entornos urbanos complejos, puede haber fallos en la señal, y los coches lo saben, ¿no? Entonces, si hay un fallo en la señal, lo que está haciendo este proyecto también, entre otras cosas, de lo que he contado, es generar y mejorar los algoritmos matemáticos para que la señal del GPS, las interferencias de la Wi-Fi, el rebote de la señal, puedan minimizarse y sean las trayectorias. Es un proyecto de investigación, como tal. Lo que se hace es mejorar los sistemas actuales para que la seguridad se mantenga en las ciudades.
Claro, todo esto se está haciendo sobre un entorno poblado, para ver la seguridad o no que tiene todo lo que estáis trabajando. Obviamente, Benidorm es el lugar quizá más adecuado.
Correcto, es por eso, por lo que hemos comentado, por el skyline, por el apoyo de la ciudad que apoya hasta el infinito, porque claro, es que al final si vas a hacer pruebas en una ciudad, pues las intentas hacer en Madrid, puedes hacerlas, por supuesto, pero claro, solo el entramado de consejería, de concejalías y demás para poner en marcha eso, vas a perder demasiada energía en llevarlo a cabo, por decirlo de alguna forma, y aquí es mucho más fácil, entonces eso ha sido crucial para elegir Benidorm como laboratorio urbano.
¿Van a
en
existir,
este y en otros proyectos, ¿eh?
¿Van a existir en el futuro corredores, es decir, como carreteras aéreas para que vayan los drones por ahí?
Claro, claro. A ver, esto es muy fácil de entender. Es decir, ahora yo creo que todos cuando vamos a cruzar una calle, primero miramos el carril bici, no sea que nos pille una bici monopatín,
por eso.
Y luego miramos el carril coche.
Sí.
Bueno, pues si cogemos ese carril bici y lo subimos al espacio aéreo de la ciudad y lo ponemos a diferentes alturas de vuelo, a 40 metros, a 60 metros, a 80 metros, los drones van a ir por ahí arriba. Es decir, ya existe normativa que se está regulando, ya existen planes de actuación a nivel nacional para hacer esos corredores en entornos urbanos, la normativa europea que te he dicho que la refrenda, entonces tenemos normativa europea, desarrollo de planes nacionales y proyectos que desarrollan para poder hacer ese tipo de aerovías y proyectos. Pero permíteme que haga un inciso, ¿vale? Para contextualizar.
Sí.
Como profesor que soy, pues me toca contextualizar.
Venga, hecho. Adelante.
Para poder entender, porque yo estoy contando esto y pues, como dices tú, pues esto lo mismo es una idea de Real Quintanilla. No, esto está refrendado a nivel europeo, internacional, no solo es en Europa, es en todo el mundo. Para poder entender un poquito todo lo que estoy diciendo y ver si va a ser viable o no, voy a hacer uso de un catedrático del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, Carlos Ratti, que hablaba de las ciudades, dice. Para poder entender las ciudades en este planeta, hay que memorizar 4 cifras, ¿vale? 2, 50, 75 y 80. Y es muy sencillo. En las ciudades de este planeta ocupan solo el 2% de la superficie.
Sí.
El 50% de la población, es decir, 4.000 millones de personas, viven en un 2% de la superficie del planeta. Se consume el 75% de energía y se genera el 80% de residuos de emisiones CO2. Es decir, hay que gestionarlo. En ese 2%, actualmente hay 1.400 automóviles. Es decir, yo ahora estaba comiendo en un restaurante, he salido para intervenir con vosotros y estoy aquí y solo hacen que pasar coches, que supongo que se oyen de fondo. El ser humano explora, el ser humano dice, bueno, la parte terrestre la tenemos muy bien organizada, con movilidad terrestre y demás, pero el siguiente paso que hay que dar es la movilidad aérea, porque no hay otra. Entonces, esto puede ser una utopía, ¿no? Porque esto empezó en el 2014. En el 2014 ya han pasado muchísimos años. Es decir, ya las normativas están, la tecnología está preparada.
Sí.
Y la sociedad ya está empezando a demandar ese transporte de mercancías y en un futuro bastante más lejano, 2025 en adelante, o más adelante, transporte de personas. Entonces, estamos en un momento en el que es mágico y que ocurrirá como con el smartphone, ¿no? Es decir, yo ahora estoy hablando por un smartphone, un teléfono inteligente.
Sí.
En el 2007 es cuando surgió el primer iPhone, o sea, de eso no hace nada. Y ahora todos tenemos un iPhone. Entonces hay que tener esa visión, por eso quería contextualizar, porque lo que estoy hablando puede parecer ciencia ficción,
sí,
pero podría ser parecer ciencia ficción en el siglo pasado. Ahora ya la normativa está, la tecnología está preparada y al final pues se va a integrar. Ya existen ciudades piloto que hacen transporte de mercancías, de comida y de medicamentos en el planeta, ¿no? Que lo mismo que hemos hecho nosotros en DeLorean en Benidorm, son escalables a otro tipo de actuaciones. Y esa era la contextualización para que, bueno, un poco
vale,
la gente...
Queda clarísimo. Oye, ¿habrá operadoras? Hay operadoras, de hecho, igual que tenemos a Vodafone, Movistar, etc., etc. También tendremos operadoras de drones, que funcionan
así. Sí, claro. ¿No? Habrá la parte de que hemos hablado de la normativa de gestión del espacio aéreo, sí. Habrá, pues igual que está Telefónica y Orange, y no sé si se puede hacer publicidad, pero ya lo
y ha visto que yo las he contado. Todas no las podemos nombrar, pero en cualquier caso sí, operadoras.
Pues, el sistema que se ha establecido en la normativa europea es libre mercado. Es decir, que igual que en una ciudad llega, tú puedes contratar a Telefónica o a Vodafone o a Orange, tú podrás contratar a un proveedor de servicios o a otro. Y esas empresas ya están creadas. Ya están creadas las empresas. Puedo decir nombres. Altitudal, Gel, Aslogi, Geirus, Unifly, Enaire también, que es el proveedor de servicios. Esos ya tienen su propio software desarrollado. Si quieres, te avanzo un proyecto también ahora que se ha puesto en marcha, que está relacionado con esto.
Avanza todo. Aquí nos interesa mucho la exclusiva, ya sabes.
Vale, pues mira, este ha sido concedido, el 1 de noviembre del 2022, hace dos meses y medio,
Sí.
Ese es un proyecto europeo, también otro proyecto europeo, que lidera, digamos que Eurocontrol, que es la que se encarga de gestionar el espacio aéreo en toda Europa, ¿vale? Y ese proyecto, que participa España, Francia e Italia, y en España lo lidera Enaire, y participa la UPV, y otras 7 comunidades autónomas, para que veamos que esto no es algo aislado, sino que esto es a nivel europeo y en España hay 8 comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Valenciana y la UPV, que es la que lo lidera.
Sí.
Ese proyecto lo que va a hacer es, a esos software que he dicho de proveedores de servicios, que ya están puestos, probarlos con casos de uso durante 30 meses para que se validen y certifiquen para que puedan ser puestos en marcha en el 2025. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es decir, a nivel europeo se está haciendo en diferentes países la validación del software de las torres de control que en 2025 estará operativa. Entonces no es una utopía, hay que ser conscientes de que va a llegar. Y yo es que lo llevo diciendo mucho tiempo y cuanto más tiempo pasa veo cómo va evolucionando todo y veo que va a ser una realidad.
Oye,
así que
nuestros amigos taxistas tendrán dentro de unos años que aprender también. ¿Habrá transporte aéreo? ¿Habrá taxistas voladores? ¿Taxis voladores?
Bueno, yo siempre pongo, cuando hay una conferencia o incluso a veces en clase, yo siempre pongo una diapositiva muy muy significativa, que es la de una película, que si no la han visto se la recomiendo, que es El Quinto Elemento. El Quinto Elemento es una película que el protagonista es Bruce Willis y Mila Jovovich, y el protagonista es un taxista aéreo. O sea, los drones no van a sustituir a nada. O sea, no, los drones, si algo tienen, es cuando una tecnología se integra en la sociedad, no sustituye nunca, se integra. Es decir, complementa a las existentes. O sea, no es tan disruptiva como para que se elimine todo, por supuesto. En el momento de globalidad que estamos en este planeta, nada va a sustituir a nada, sino que se integra dentro de lo que ya está.
Oye, ¿y el futuro tendrá cada uno su dron en casa o sus drones particulares?
Bueno, ya los tienen, ¿no?
Sí, pero me refiero para hacer todo este tipo de gestiones. Ya no el hecho lúdico, sino ir más allá. ¿Habrá eso? Ok.
¿En qué aspecto? ¿Para hacer aplicaciones o...?
Sí, o para ir... Oye, tengo mi dron para que vaya de compras y cosas similares. O sea, que ya no solo y únicamente en las tiendas para enviarte la compra, sino al revés también, tener tu propio dron para cualquier funcionamiento.
Bueno, tú lo tendrás, pero bueno, a ver, el objetivo no es ese. El objetivo es, como siempre, que se ofrezcan servicios a la sociedad.
Sí.
Pues igual que está Glovo, tú no tienes un Glovo, tú coges tu coche y te vas a comprar. Si no, compras el servicio de Glovo y te lo llevas. Esto va a ser lo mismo. Amazon ya tiene verificado y validado su sistema de transporte. O sea, eso ya desde 2019. Entonces, empresas como Amazon, Amazon, Uber, Rolls-Royce, Boeing, Airbus, Vodafone, Telefónica, todas esas empresas están metidas ya en el sector de drones. Y si se meten, piensa que es por algo, porque ya sí que tienen capacidad de ver modelos predictivos económicos a largo plazo, cosa que nosotros no vemos.
10 del 2 del 23. ¿Cuándo tendremos nuestros primeros drones por ahí volando? ¿Dos añitos? ¿Cuánto le das?
¿Por la ciudad transportando mercancías?
Sí.
Bueno, ya existe, ya he dicho que hay ciudades piloto que lo hacen oficialmente, o sea, de forma legal y comercializan. Dublín hay una.
No digo aquí, hablo de España. Sí, España.
Pues es más que probable que en el 2025, que ya se hayan validado los servicios, las empresas empiecen a hacer esa comercialización, porque ya están preparadas, ya existen empresas, como te he dicho, Amazon, Uber, están ya preparadas esperando a que se valide los procedimientos para poder actuar en entornos urbanos. Uh-huh. Dos añitos. En estos dos añitos, pues las universidades lo que hacemos es investigar junto con las empresas para que comercialicen.
Bueno.
Está antes de lo que nos pensemos, los años pasarán muy rápido.
Hay que
en
ver.
2025 me entrevistarás, no me habrás pagado la nómina todavía.
Todavía no. Es que ya te digo, tarda un poco.
Es broma.
Pero no.
Y te entrevistarás y me entrevistarás y dirás, bueno, pues aquello que me contabas hace dos años, pues ya lo tenemos aquí. ¿Y qué es lo que viene ahora? Pues te diré, drones autónomos.
Oye, te voy a entrevistar mucho antes y muchas ocasiones también, ¿eh? O sea, que no solo...
Será un placer.
No solo una vez, ¿eh? Israel, que a pesar de no recibir la nómina, yo voy a seguir, ¿eh? Voy a seguir insistiendo porque, sin duda alguna, esto no va a parar. Esto ya es un no parar. Hablábamos y fuimos de los pioneros con el vehículo eléctrico, etcétera, en su momento, ¿eh? Cuando David de Diego se incorporaba con nosotros y ahora, obviamente, pues tenemos que tratar la movilidad aérea y de cerca, y para movilidad aérea es Israel Quintanilla, sin duda alguna. Israel, un abrazote
si
muy
quieres,
grande.
Espera, dime. Espera, si quieres, y te doy una cosa también para que sean conscientes. Venga, de que esto va más deprisa de lo que parece.
Tengo el folio ya lleno de novedades. Otra más, dime.
No, es muy rápida porque es muy ejecutiva y pragmática.
Dime.
Ya se están haciendo modificaciones en el planeamiento urbano de las ciudades para integrar la movilidad aérea. Por ejemplo, Madrid ya ha sacado una disposición adicional para integrar la movilidad aérea dentro del planeamiento urbano. Es decir, que ya las ciudades están también... Sí. Uh-huh. Y otras ciudades, Benidorm lo va a sacar, Valencia lo va a sacar.
Yeah.
Es decir, que se está en ese ambiente de hacer esas actuaciones de planeamiento de la ordenación urbana.
Cierto, ahora vamos a hablar de zonas de bajas emisiones. Esto va a venir muy bien, también, ¿no? El hecho de que haya drones y... Porque, claro, el dron...
es eléctrico
100%. Contaminar cero, claro.
Cero. La única contaminación, la acústica.
¿Hacer mucho ruido el dron, sí? ¿Despierta a la gente?
No, porque tú piensas también que la forma en que van a operar, ya he dicho que van a estar a diferentes niveles de vuelo, a 40, 60, 80, y habrá zonas, igual que hay aparcamientos para los coches, pues habrá lo que se llaman vertipuertos, donde aterrizarán y despegarán los drones en vertical, subirán a ese nivel de vuelo, con lo cual el ruido será al aterrizar y al despegar, y es probable que los vertipuertos estén en zonas pues que no hagan ruido, e incluso, por supuesto, en las azoteas de los edificios.
Bueno, pues ya ves que tenemos que hablar mucho, ¿eh? De largo y tendido, ¿eh? De la ciencia ficción.
Cuando quieras, de la realidad ya casi.
Un abrazo muy grande, Israel. Gracias.
Otro para ti.
Hasta luego, feliz fin de. Adiós. Israel Quintanilla es el director de la Comisión Oficial de Drones de la Universidad Politécnica de Valencia, con nosotros aquí en Luz de Cruce, nada más y nada menos, ¿eh? Que todo un experto en el mundo de la movilidad aérea. DeLorean.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El cielo lleno de drones en dos años. La operación DeLorean, el proyecto DeLorean será una realidad, ya no es ciencia ficción. Tendremos taxis voladores, taxistas voladores. Eso sí, con la bajada de bandera un poquito más elevada, ¿eh? Y cobrando un poquito más. Estamos en COPE, buscamos al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz. Vamos a hablar de las zonas de bajas emisiones y todo lo relacionado con la movilidad y los transportistas. Atención, si uno quiere ser transportista, hoy es el momento de conocer cómo. Una de las profesiones del futuro. Regreso. COPE.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
En Automóviles Nemesio, los Fiat Dolce Vita Days.
¡Nemetízate!
500 unidades en stock, 0% TAE y TIM, con FCA Autobank. Hasta 6.000 euros y hasta 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. En Automóviles Nemesio de Torrent, los Fiat Dolce Vita Days.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Walking in Memphis. Was walking with my feet 10 feet off a beam.
No sé qué sé.
Enseguida estamos con los clásicos, con el hombre de Copa CV, la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, con Fernando Córdoba, en los próximos eventos que tendremos durante este mes relacionados con los clásicos. De clásicos también habrá que hablar un poquito, porque las zonas de bajas emisiones podrían afectar a los clásicos, aunque depende todavía de la ordenanza. Con nosotros el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz. Don Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Vicente? Aquí estamos en lucha.
¿En lucha?
En lucha constante.
En lucha constante. ¿Y cuál es el motivo de la lucha en este momento? ¿El transportista o qué? ¿O todo, en general?
Bueno, hay por todos los frentes. Creo que cuando los políticos legislan nos lo empeoran todo, nos lo ponen todavía más difícil. En vez de ir para adelante, vamos para atrás. Ahí
sí.
Tienes las cifras de accidentes, de mortalidad del último año. Que vamos, yo que tengo una empresa, te aseguro que si yo tomo una medida, como ellos tomaron de una ley que está empeorando las cosas, vuelvo para atrás al punto de inicio y buscaría otro camino. Pero sí, aquí no pasa nada, seguimos con una ley que está provocando más muertos y más heridos, y nadie rectifica, nadie hace nada, y bueno, claro, ya seguimos.
¿A qué ley se refiere? ¿A la ley de seguridad vial?
A la ley de tráfico y seguridad vial, que entró en vigor hace ahora un año,
sí,
casamente un año y unos días, y que lo que ha provocado es que desde su entrada en vigor, sistemáticamente, todos los meses de este año pasado, han tenido mucho más víctimas mortales que la comparación con años anteriores.
Ya.
Yo creo que lo normal hubiese sido también, como la ley de CSI, rectificar esta ley, pararla, rectificarla, ya que es una sangría, volver al punto de inicio de hace dos años y buscar otro camino que hubiese sido mejor para todos.
¿Qué habría que rectificar en esa ley, según su criterio?
Bueno, pues mira, me voy a tener que parece ser que las cifras de en carreteras comerciales de accidentes frontales han subido un 23%.
Sí.
Y digo yo, pues esto no puede ser causa de haber quitado el más 20 para adelantar. ¿Dónde están los informes que nos dijeron que habían informes que avalaban que esta medida iba a ser segura?
Sí.
En su día lo denunciamos, en nuestro programa yo recuerdo haberlo escuchado. Hoy tenemos evidencias de que este tipo de accidentes han subido de forma considerable. ¿Qué se va a hacer para intentar bajar los accidentes frontales que son letales por la necesidad? Es que nada, nos dicen que han subido las cifras de mortalidad, que han subido los accidentes por colisiones frontales en carreteras comerciales,
sí,
pero no algo nada de que se va a hacer.
Ya. ¿Podríamos adelantar en próximas semanas? Se está trabajando sobre un informe relacionado con esto y a lo mejor no coincidiría con esta opinión. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Es verdad que está desarrollando la Universidad de Valencia un informe sobre los accidentes de tráfico y si esta medida del 20 o el más 20 en los adelantamientos en carreteras convencionales ha sido conveniente o no. Lo vamos a conocer dentro de muy poquito. Igual nos llevamos alguna sorpresa, Juan Carlos. O sea, que vamos
a ver. A ver, sí que digo que no se han modificado tampoco las marcas. normales,
sí,
en ningún tramo, y en tramos que antes sí se podía adelantar, me refiero entre línea continua y línea continua, el tramo de discontinua, hoy en día 90 es imposible adelantar y volver.
Sí.
Quiere decir que tampoco se ha invertido por parte de la administración en adaptar las carreteras a esta nueva normativa, sacando la normativa, que son cuatro letras en un papel de un buey y ya está.
Ya. ¿El ser transportista es un oficio de futuro o qué? ¿Cómo lo ves? Porque parece ser que se está buscando transportistas por parte, conductores de autobús, conductores de camión, se están buscando por todos sitios y cada vez hay menos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre, Juan Carlos Muñoz?
Bueno, Vicente, esto es una problemática a nivel europeo.
Sí.
Están todos los países de la Unión Europea buscando conductores y se han traído conductores de Sudamérica, ahora por ahí hay noticias que también van a traer de Marruecos. ¿Qué problema hay? Pues bueno, probablemente yo me atrevo a decirlo que es que solo con el permiso de conducir de camión o de autobús no permite ejercer el oficio, no se permite, porque hay una directiva europea que obliga a la formación inicial del CAP.
Claro.
Que no digo que no sea una buena medida, lo que te digo que es una medida que tiene un coste añadido.
Sí.
En estos momentos, yo me acabo de decir, la inmensa mayoría de la gente que accede a una autoescuela para obtener un permiso de camión o de autobús es porque lo necesita para opositar, no para trabajar.
Sí.
Por ejemplo, han abierto la bolsa de la MT aquí en Valencia. Hemos tenido un boom de gente que en meses anteriores ha obtenido el carnet de autobús. Por ejemplo, no quería obtener el CAP, que es el curso este obligatorio de formación. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba, porque de momento lo que quería es acceder con el permiso a la bolsa.
Sí.
O mismo ocurre con policías, cuando hay oposiciones de bomberos que necesitan el carnet de camión, solo que necesitan el permiso, solo quieren opositar, no quieren trabajar de ello.
Entiendo entonces que la mayoría de los que están en estos momentos queriéndose sacar el carnet para poder conducir camiones, para poder conducir autobuses, lo hacen para opositar, para llegar a la MT o llegar a otro tipo de instituciones. ¿Es así?
Es así, o en oposiciones en los que no van a conducir, pero que poseer estos permisos les supone unos puntos extras a la hora de la valoración.
Y el CAP, que bueno, mucha gente obviamente no lo conoce, es algo extraordinario, es el además de, porque claro, sacarse el permiso para el transporte y también el CAP es un dinero grande para la mayoría de la gente que quiere optar, ¿no? ¿De cuánta pasta estamos hablando?
Mira, el CAP inicial, que es el que se necesita la formación inicial para poder ejercer la profesión, bien de transporte de mercancías o bien de transporte de viajeros, son un mínimo de 140 horas. Estamos hablando que 140 horas, a mínimo que te cobren 10 euros la hora de formación, estás hablando de 1.400 euros. Permiso de conducir aparte, Vicente, el permiso de conducir aparte.
¿El permiso entonces, de conducir aparte que cuánto sería?
Rondando los 800 o 1.000 euros, pues estamos hablando que son 2.400 euros el que tú puedes tener tu permiso de conducir y tu capacitación, este curso inicial obligatorio por la Unión Europea de 140 horas, para poder ejercer.
Claro. Oye, estamos hablando de un chaval que no tiene, o sea, 1.400 euros. ¿Hay algún tipo de ayuda? ¿Habría algo?
Bueno. A nivel nacional,
hablo
en cuanto a nuestro país España, son muchísimas las comunidades autónomas que se han hecho eco de este problema y que están ayudando a este tipo de gente para que acceda a la profesión. O sea, que el dinero no sea un problema para ejercer la profesión, entre otras cosas, porque es que las empresas de transporte reclaman conductores y las empresas de viajeros también, que no tienen conductores.
Tenemos ¿Valencia está incluida?
Valencia no hay absolutamente nada.
Te puedo
decir que estuvimos esta semana reunidos con el departamento de la Generalitat, que se encarga de los fondos europeos, porque muchas de estas permisos se pagan con los propios fondos europeos. Podrían hacerlo también con fondos propios. Madrid acaba de sacar una subvención en el BOE para la obtención de estos permisos de nada menos de 650 euros por permiso de conducir. Galicia también lo ha sacado mucho tiempo. Galicia incluso se ha atrevido y ha ido un paso más allá, y debido a que ha subido la accidentalidad, como os hablaba antes, y la mortalidad, también está haciendo una subvención de 300 euros para cada joven gallego que quiere sacarse el carnet de coche, con la peculiaridad de que tiene que acudir obligatoriamente a realizar las clases teóricas a la autoescuela. La teórica, sabéis que no es obligatoria la asistencia, con lo cual lo que han hecho es voy a reforzar la formación de los conductores abonándoles 300 euros y acuden a esas clases teóricas. La Rioja tiene, Cantabria tiene, Canarias la acaba de aprobar.
Pero Valencia,
la Comunidad Valenciana no hemos tenido, ni tenemos, ni hemos tenido ese tipo de ayudas. Los fondos parece ser que se gastan en otros tipos de cosas, que no digo que no son, pero deben ser más interesantes que la formación de futuros conductores o de futuros profesionales.
Nos adentramos en las zonas de bajas emisiones. Se ha recibido ya las preguntas frecuentes sobre la zona de bajas emisiones de la ciudad de Valencia. Se explica un poco de qué va esto, qué es una zona de bajas emisiones, qué es la ordenanza, que se pondrá en marcha o no. Y tengo que recordar que la ordenanza está prevista que se apruebe en el segundo semestre del 23, con lo cual, quiero decir, tardará un poquito. Eso de el día 1 ya no podrá entrar nadie, estas cosas que se oyen en TikTok. No es la realidad en Valencia.
¿Verdad? No, se prevé como muy pronto que la zona esté, en el mes de agosto. Habla de que en el mes de agosto...
Y tampoco.
Y yo también, la verdad, Vicente, que te voy a ser sincero, me ha sorprendido la información esta de las preguntas, porque al final no se contesta nada. Todo se está diciendo que estamos en proyecto, se está estudiando.
Bueno, algo es algo, la verdad es que, bueno, es verdad que por lo menos dan algo de información. En otros sitios no dicen absolutamente nada. Aquí dice, por lo menos están dando a los usuarios, a la población, algún argumento, alguna información que no viene mal, pero es verdad que todo depende de la ordenanza definitiva, obviamente.
Pero algo del... porque hay un miedo. O sea, yo raro es el día que no viene alguien a la autoescuela a preguntarme qué pasa con esto. Raro es el día, ¿eh? La gente entiende y se está corriendo el rumor de que ya no van a poder gastar el coche para nada. Absolutamente para nada.
Pero el que lea esto se dará cuenta de que todavía no hay absolutamente nada tampoco. Actualmente no hay ninguna restricción, dice. Incluso de las pegatinas habla, dice que son voluntarias todavía, que ya veremos qué le dice la ordenanza, pero en principio es verdad que la pegatina, si no la llevas, no va a ocurrir nada en Valencia capital. Entonces, sí que hay algunas respuestas que mucha gente se hace, menos mal, pero es que después esto no se lee, ¿eh? Al final van a ver al típico de TikTok que va a decir las cuatro chorradas de turno, y no, pero aquí sí que sí, medio se informa, creo yo.
Bueno, yo hubiese ido más allá, hubiese sido un poquito más valiente, sobre todo para quitar el miedo, Vicente, de los conductores que tenemos ahora. Y viendo lo que están haciendo otras ciudades, pues oye, sí, cuando se haga una zona de bajas emisiones, probablemente en esas zonas solo van a poder entrar la gente autorizada, los vecinos, reparto y tal, y el vehículo en general, pues los eléctricos y los híbridos. El resto, ya me atrevo yo a poner la mano en el fuego, que no van a poder entrar ni las etiquetas venidas en esas zonas en concreto. En el resto de la ciudad, pues se va a poder trabajar, circular con normalidad. Las etiquetas, pues hombre, no, pero yo también entiendo que si luego deciden finalmente que sí, que todo el mundo debe llevar la etiqueta, por ejemplo, en Madrid todo el mundo lleva la etiqueta, porque en un principio sancionaban a aquellos que no tenían la etiqueta cuando iban por Madrid, circulaban por Madrid, pues hombre, no nos esperemos al final a provocar esto, pues podríamos recomendar a la gente que vaya adquiriendo una etiqueta, que tampoco es una inversión cara, que vaya acudiendo a los sitios oficiales. Que te recuerdo, Vicente, porque aquí hay mucha picaresca en estos momentos, hay mucho trepa que se quiere aprovechar de la situación. En estos momentos, el único sitio para conseguir las etiquetas ambientales es correos, es los talleres adheridos a la Asociación Española de Talleres Mecánicos, las gestorías, y ya me atrevo a decir y te puedo adelantar que las autoescuelas, por lo menos adheridas a la Asociación Valenciana de Autoescuelas, también van a poder ir allí a pedir la etiqueta, a solicitar su etiqueta. Tienen coste muy elevado y van a poder, yo les recomendaría que vayan pidiendo su etiqueta, que en el coche no pesa. Si el día de mañana no es obligatoria, ya la tienen, y lo que no van a hacer es prohibirla.
Yo recomiendo, a pesar de que hoy en día las etiquetas no valen para nada, porque ya se sabe a través de la matrícula si el vehículo contamina o no contamina, y qué tipo, si lleva el seguro o no lo lleva, todo, absolutamente todo se sabe a través de la matrícula y hay lectores de matrícula, pero a pesar de todo yo sí recomiendo que se ponga la etiqueta.
Sí, Madrid la lleva casi todo el mundo, Vicente, y no nos esperemos a última hora a pedirla a todos, porque probablemente cuando veamos a última hora, como siempre pasa en este país, se colapsará, no habrán etiquetas, tardarán meses en venir.
Ahora no hay ningún problema. Con la documentación del vehículo vamos a cualquier oficina, digo, de correos. También se puede ir, por supuesto, ahora también a las autoescuelas.
No llevamos, Vicente, ni la documentación. Con el número de matrícula... acudimos, te decimos directamente allí si tu vehículo tiene etiqueta, necesita la etiqueta o no. Es decir, si son anteriores al 2006 diésel, directamente vamos a decir, su vehículo no tiene etiqueta ambiental, no hace falta que gestione nada. Si la tiene y quiere gestionarla con la autoescuela, ponemos el coste y te la gestionamos. Y prácticamente una semana, 10 días, la tienes para recogerlo en tu escuela.
Bueno, oye, por cierto, en Cantabria se ha denunciado a un hombre por llevar una cámara y un teléfono para comunicarse con el exterior en un examen de conducir. Qué raro, ¿no? Esto no es...
Sería con terceros, porque la autoescuela sí estaría con terceros, pero eso no es la primera vez.
Sí.
Que alguien, de todas maneras, no sirve para nada, porque el tráfico es tan complejo que es fácil perder el vehículo de delante y luego la persona que se está examinando va tan nerviosa que incluso las instrucciones que venden de terceros hasta a veces son contraproducentes y todavía más. Este tipo de ayudas no las entiendo nunca, porque es que es muy difícil desde un coche externo ayudar a un aspirante.
Ya. 500 euritos de multa le caen y no puede volverse a examinar hasta dentro de 6 meses.
Pues 6 meses, sí, eso.
Bueno,
porque tiene la nueva ley en cuanto a los que copien o hagan trampas durante un examen, sea teórico, sea práctico.
Vale, vale. Bueno, Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas ABAE, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande, gracias, y seguimos al habla.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Juan Carlos Muñoz. ABAE. I was walking with my feet 10 feet off a field. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Este lunes, COPE Comunidad Valenciana conmemora el Día Mundial de la Radio desde Segorbe, la ciudad del almirante Julio Cervera, inventor de la radio. No te pierdas su historia, nuestra historia, el Día Mundial de la Radio. Este lunes, de 1 a 2 del mediodía, vívelo en COPE Comunidad Valenciana desde Segorbe.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en los puntos de venta de Bertolín o en su web bertolin.bmw.es.
El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve. Contra las rocas se estrellan mis enojos y nuevas sensaciones me devuelven. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica.
Malos tiempos para la lírica, pero buenos tiempos para los clásicos.
Malos tiempos.
Hacemos nuestro hueco semanal en Luz de Cruce a Fernando Córdoba, de Copa CV. Fernando, hola, buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente. Muy bien, ya de fin de semana y con un programa previsto en cuanto a vehículos clásicos, pues muy nutrido, como vamos a ir enumerando.
Bueno, ¿qué tenemos? El domingo ya hay algo, creo, ¿no? Ya por ahí.
Sí, el domingo, además de lo que la nota que compartimos,
sí,
que se celebra el domingo en Játiva la tercera edición de una concentración de vehículos clásicos que se celebrará en la estación de autobuses de esa localidad a partir de las 9 de la mañana, donde además de la concentración y con motivo de estar todos allí, va a haber música en directo, va a haber sorteo para los participantes y desde luego después, como colofón, y que es lo que más nos gusta a la afición, es hacer una ruta por la ciudad exhibiendo nuestros clásicos por todas sus calles, Vicente.
Muy bien.
Además tenemos para aquellos que no quieran desplazarse a Játiva, el mismo domingo tenemos una concentración de vehículos clásicos en Campanar.
Oye.
En Valencia. Sí,
ahí esto no me lo habías dicho, ¿eh? Esto era secreto, ¿eh? Secreto.
Era una sorpresa, ¿eh? Vale. Te has sorprendido.
Muy bien.
Muy bien, pues efectivamente, el domingo tenemos, con motivo de la duodécima feria del libro de Campanar, pues dentro de ese programa de actividades, a partir de las 9:30 va a haber una concentración de vehículos clásicos de todo tipo hasta las 12 del mediodía en la calle Virgen de Campanar. En la calle Virgen de Campanar va a haber, además de esa exposición alrededor de la Feria del Libro, va a haber una concentración de vehículos clásicos.
Bueno.
Eso para este fin de semana.
Pero para el próximo fin de semana, el sábado, se abre la temporada de rallies de regularidad. Es así.
Así, Vicente, el próximo 18 de febrero empieza la actividad en torno al rally de Iber desde San Joan d'Alacant. Uh-huh. Es la quinta edición y, como bien decías, abre la temporada de rally de regularidad para turismos clásicos, históricos y de época desde San Joan de Alicante. Uh-huh. Hay que decir, para todos aquellos que quieran participar, que sigue abierto el plazo de inscripción y hay que animarse.
Vale.
Que es una oportunidad muy buena para participar en un rally. Y además, que no lo tienes tampoco anotado,
porque
el domingo 19, es que hemos actualizado la agenda a última hora, el día 19, el domingo, tenemos también otra concentración más cerca, en este caso en La Eliana, porque se celebra la cuarta edición del Matí Classic, que organiza la falla Centre Molí y Casetes. A partir de las 9:30... estará ya abierta a la participación, y hay que decir de que para participar en esta cuarta Matí Classic de La Eliana el próximo domingo, pues hay que inscribirse.
Vale, hay una concentración de vehículos clásicos en Bugarra, además lo organizáis vosotros.
Así es, Vicente, el próximo domingo 26 de febrero vamos a celebrar la primera concentración de vehículos clásicos en Bugarra. Como muy muy bien adelantabas, lo organizamos nosotros, de Copa CV.
Sí.
Va a ser esta primera edición. Esta concentración está dentro de la agenda cultural del ayuntamiento de esa localidad y, como siempre, nuestras actividades y para todos sus participantes es de manera gratuita, pero hay un requisito, y es que hay que realizar esa inscripción preceptiva para nosotros prever todos aquellos que van a venir.
Hoy, el mismo día, el 26, ya empiezan los primeros actos de Fallas 23, la edición de Vespa la Falla 23. Hombre, es que Vespa la Falla no podía faltar, ¿eh?
Así es, Vicente, porque se celebra la undécima edición.
Ya
son 11 años ya de concentrando una gran cantidad de Vespas y Lambretas gracias a la Falla Sagunto San Guillén.
Más de 1.000 motos va a haber por ahí.
Sí, ya el año pasado hubo más de 1.000 motos inscritas y que participaron. Pero este año, pues, yo estoy seguro, porque no vienen solo este tipo de motocicletas de aquí, de la provincia de Valencia. El año pasado vinieron desde Madrid, Zaragoza, incluso de Baleares.
Sí.
Hay que decir que vinieron en barco. No vino la Vespa atravesando los mares.
Bueno, pues hablaremos el próximo programa. Vamos a hablar de la organización y que cuenten esas novedades de lo que va a ser esta edición de Vespa la Falla 2023. Por cierto, a principio de marzo, el Racing Legends, ya está todo claro, ya está abierto el proceso de inscripción para poder participar en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Todo esto está clarísimo, 4 y 5 de marzo. Esto, vamos, como todos los años, un gran acontecimiento.
Así es, Vicente, es junto con el Valencia Motor Classic de la Feria de Muestras de Valencia, el segundo evento principal en torno al vehículo clásico. Ahí no podemos faltar. Hay que recordar a todos aquellos que se quieran inscribir de que deben de hacerlo o bien a través de nuestra página web, que tenemos el enlace, o en la página del circuito Ricardo Tormo. Y además de inscribirse y tener como requisito que cumplir su vehículo, que tiene, debe tener 30 años de antigüedad, hay que aportar, hay que tener preparada una fotografía de la tarjeta de inspección técnica donde se pueda acreditar esos 30 años de antigüedad que tiene como requisito para poder participar y exponer tu vehículo en el Racing Legends.
Bueno, ya iremos aclarando, pero en cualquier caso, el rally de la ronda fallera de coches del Antigor se va a desarrollar los días 10, 11 y 12 de marzo y va a recorrer las ciudades principales. Va a ser lo más bonito, lo más maravilloso que ocurre en marzo, ¿eh? Aparte de las fallas, esto también, ¿verdad?
Vicente, es la 52 edición.
Sí.
Esto sí que es un clásico. Quiere decir que esto lo organiza nuestro club decano en Valencia, el Club de Automóviles Antiguos de Valencia, donde como siempre recordamos uno de sus principales acreedores son nuestro amigo Manuel Jordán.
Ya.
Y seguro que cuando se vaya aproximando la fecha, él mismo será quien nos cuente con detalle
en
qué van a conseguir.
Nos lo contará sin duda alguna. Fernando Córdoba, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y seguimos al habla con los clásicos. ¿Te parece?
Igualmente, feliz fin de semana.
Hasta luego. Adiós. De Copa CV. Un instante, que pasamos. Vamos a ver cómo está el Mustang Mach-E en Vedat y conectamos con Alonso María José.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Vedat Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Los últimos minutos lo dedicamos siempre a seguridad vial. Vamos a resumir un poco la semana. María José Alonso, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien, de viernes.
De viernes. Oye, ¿cómo ha ido la semana en materia de seguridad vial? ¿Qué nos puedes contar?
Ha habido ahí un poco de mezcla de todo.
¿Ah, sí?
Sí, claro, pero a ver, también ha sido una semana un poquito especial. Ya sabemos que hemos tenido lluvias.
Sí.
Ha habido, pues bueno, gente que no ha hecho comportamientos correctos y ha habido pequeños golpes en la ciudad, y eso los he visto yo, vaya, por no tomar las medidas o las precauciones pertinentes. Y bueno, la gente que se vuelve loca enseguida, en cuanto empieza a llover un poquillo, todo el mundo coge el coche. No sé por qué, pues no están por otro tipo de transporte como puede ser el transporte público, que es el mejor momento precisamente para utilizarlo. Pero bueno, en fin.
Oye, supongo que el transporte público aumentará de forma notable los días de lluvia, porque yo no veo ni un ciclista ni un patinador, bueno, alguno que otro haya arriesgado, pero poquitos, muy pocos,
sí,
hay que decir, un 1%, sí, de claro.
Sí. Lógicamente también, a ver, que uno le gustará ir en bici y en patinete, entiendo, pero tampoco le gustará sufrir y pasarlo mal mojándose y peligrando, porque claro, fíjate qué tipo de ruedecitas llevan los patinetes, y bueno, pueden arriesgarse a resbalar y caer.
Es que al hilo de esto de los patinetes y las bicicletas, etcétera, ya sabes que está en proyecto la Ley de Protección Bienestar Animal, que se está hablando muchísimo y que se va a aprobar próximamente. Y uno de los artículos de prohibición es llevar a animales atados a vehículos. Podría ser a vehículos, pero han puesto a motor en marcha, obviamente. A motor en marcha. Hombre, pasear a un can a veintitantos, 30, 40 kilómetros por hora que pueda alcanzar algún patinete de estos, tampoco creo que sea muy, muy bonito, ¿no? Okay.
Pues no, y además es que no entiendo ni que lo hagan a vehículo a motor ni sin motor. Es decir, tú, es lógico, y yo he tenido perro, lógico es que tú interactúes con tu animal de compañía, que al fin y al cabo es como si fuera de tu familia, y bueno, sacas con él a caminar, a jugar, a disfrutar, a pasear, pero no sé, parece que les resulte cuesta arriba el hecho de salir a pasear con este animal e interactuar con él, porque son animales sociales que necesitan interactuar con sus, pues con su familia, ¿no? Y con otros animalitos que haya por ahí por el parque. Pero parece que se, bueno, lo sacan como por obligación y bueno, venga, venga, rapidito. Lo ato aquí al manillar del patinete o al de la bicicleta, que también lo hemos visto, y bueno, ya se desfoga un poquito, hace un pipí en cualquier lado y venga, para casa.
Ya.
Yo creo que eso no es de recibo. Y yo no sé por qué no lo han incluido, porque al fin y al cabo es más fácil ver este tipo de actuaciones que la de los coches.
Supongo que habrán enmiendas ahora, un periodo de enmiendas para dejar claro, y a lo mejor igual pues se podía animar algún político a decir, oiga, vamos a llevar animales atados a vehículos, punto y final, en marcha.
Hay otros detalles también, como por ejemplo el hecho de no poder dejar tu animal en el coche. Vamos a ver, habrá excepción. Porque nosotros, por ejemplo, si vamos de viaje, nos llevamos lógicamente porque no queremos dejar el animal en estos hoteles de animalitos que hay, sino porque es de nuestra familia, igual que con familia, nos vamos y nos lo llevamos donde haga falta. Hombre, si tienes que parar una gasolinera a repostar y de paso tienes que ir urgente al baño, ¿qué haces con el animal? Pues lo metes dentro del baño contigo o en la estación. O sea, son cosas realmente que no están pensadas. Yo no entiendo que no hay mala intención en el hecho de proteger a los animales, lógicamente, pero creo que se han dejado muchos flequitos por ahí que espero que ahora en el periodo de enmiendas todas estas cosas se corrijan, porque cosas que realmente te sales de madre.
En cualquier caso, no, sí es verdad que especifica en qué condiciones puedes dejar el vehículo, dentro del vehículo, al animal. Pone una serie de condicionantes, ¿eh? Pero en cualquier caso, bueno, todo esto tiene que ir cambiando.
Sí, claro.
Y mucho de más. Mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, etcétera, que esto se da muy a menudo en nuestra comunidad. Vamos a ver si se acaba de una vez por todas con esta historia y se deja a los animales tranquilos, ¿eh? Que algunos que están sufriendo la compañía. Y lo más gracioso es que después el perro se alegra, ¿eh? De ver al que le está torturando. Bueno,
ya, porque son así, son más
Alonso,
humanos que nosotros.
Gracias, hasta luego.
Bueno, buen fin de semana a todos, ¿eh?
Adiós, adiós. María José Alonso, Plataforma Montera para la Seguridad Vial. Atención a esto.
Atenas recibe a Valencia Basket.
Va para adentro, la saca para Evans, el triple de Evans. ¡Sharon de mi vida!
Este viernes desde las 8 de la noche, Panathinaikos, Valencia Basket, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
La gente ya sabe que el equipo es fiable.
Hay tiempo de juego. Escúchalo en Cope Más Valencia, en la aplicación de Tiempo de Juego y en cope.es/Valencia. Nadie te lo cuenta como nosotros.